Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Naciones Unidas confirma que ya han entrado 20 camiones en la franja de Gaza con comida, agua y medicinas. Guillermo Vila.
Sí, Cruz Roja lidera, Cristina, esta operación de entrada de la asistencia en territorio palestino. La entrada de estos 20 primeros camiones fue pactada este pasado miércoles entre Estados Unidos, Israel y Egipto como primer paso para el suministro continuado de productos necesarios para la supervivencia de los más de 2 millones de civiles que viven en la franja de Gaza. Precisamente en el fin de semana, le COPE, la madre María Socorro, que se encuentra refugiada en la iglesia de la Sagrada Familia junto a unas 600 personas, nos ha contado que a ellos les quedan reservas de alimentos para unos 20 días.
Y el agua y la luz han sido cortadas. Nosotros tenemos los pozos y agua mineral que hemos comprado alimentos, y más o menos tenemos como para unos 18 o 20 días de alimentación. Medicinas tenemos muy pocas, lo que han podido traer los doctores consigo, pero estamos bien, gracias a Dios, y con mucha fe y con mucha esperanza de que esto va a pasar pronto.
Mientras tanto, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en funciones, ya ha llegado a la cumbre de paz del Cairo para participar junto con representantes de 34 países en esa reunión diplomática sin precedentes para tratar de buscar una solución humanitaria a la crisis de Gaza. Y la reforma energética aprobada esta semana en Bruselas va a ayudar a reducir la volatilidad de los precios. Es lo que defiende los expertos consultados por COPE. La reforma ha estado encallada durante meses por las suspicacias entre Alemania y Francia. Berlín quería evitar que París saliera beneficiada al regar con fondos públicos su industria nuclear. El desbloqueo del acuerdo debe ser refrendado ahora por el Parlamento Comunitario y el proceso podría retrasarse todavía algunos meses más. Eso sí, si sale adelante, en España notaremos menos su efecto que en países como Francia. Lo explica el especialista en temas de energía, Borja Osta.
En España debe afectar menos que en otros países como Francia o Alemania, donde han entrado en juego, ellos han aprovechado para el tema de las nucleares, por ejemplo, en Francia. Es decir, que exista esa estabilidad en las nucleares, en extender la vida nuclear, la vida útil de las centrales nucleares.
Más de 300.000 coches eléctricos son los que se encuentran circulando ahora mismo por nuestro país. Uno de los problemas que pueden tener este tipo de vehículos es el del cambio de batería, que no suele durar más de 5 años. Esto es algo que puede cambiar gracias a un proyecto español de fabricación de baterías de litio que promete alargar la vida útil de los coches eléctricos, Ana Romí.
Y todo ello gracias a un método innovador que permite hacer que duren más de 15 años. Así lo explicaba en COPE Mario Nicolás, que está al frente de NC Power.
El mayor consumo está en la parte del inversor del motor, y la parte clave para una buena gestión de las baterías y poder alargar su vida útil es el equilibrio de las baterías a la hora de la carga. Es lo que hace balancear las baterías cuando llega el momento de la carga, que hace que las baterías siempre estén al 100%. De esa forma aumenta la vida útil. Lo que hemos hecho con el NC Power System es poder adaptar las baterías para que haga esa gestión de forma que poder alargar la vida útil.
Un sistema pionero que permite conocer el estado real y actual de las baterías y que se está desarrollando en diferentes partes del mundo.
Trabajamos también con un cliente en la parte de los países nórdicos, que sería Noruega y Suecia, donde claro, también hemos customizado las baterías, porque no es lo mismo que trabajen en España que trabajen en países donde las temperaturas puedan ser bajo cero.
Siguen trabajando para llevar la marca España por todo el mundo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora continúa la asamblea de compromisarios del Fútbol Club Barcelona. Manu Pérez.
Sí, Guillermo, y ha hablado Joan Laporta. ¿Qué ha dicho el presidente del Barça, Víctor Navarro?
40 minutos de discurso sin leer ningún papel, que ha acabado emocionado y con ovación del auditorio. El presidente del Barça ha dicho que la historia del club no se mancha en referencia al caso Negreira, del que asegura que saldrán absueltos. Sobre el madridismo sociológico, Laporta avisa: tengo malas noticias para ellos, repetiremos el mejor Barça de la historia. Ahora expone el cierre económico de la pasada temporada el vicepresidente Eduard Romeu, con un resultado neto de 304 millones de euros.
Gracias, Víctor. Y en MotoGP, Jorge Martín se deja puntos en Australia. Borja González.
Error de elección del neumático trasero y fiasco final de carrera, al igual que en Indonesia. Después de dominar gran parte de la prueba, Jorge Martín no ha podido ganar en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Al final ha terminado quinto y está más lejos en la general de su máximo rival, de Pecco Bagnaia, que ha terminado segundo en una carrera que ha ganado Zarco. Así que el piloto español que decide a partir de ahora cambiar su estrategia.
Teníamos mucho más que el resto, pero está claro que A partir de ahora habrá que ir con las mismas armas y no hay negociación en esto.
Gracias, Borja. Todo el deporte lo podrás seguir a partir de la una con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
A esta hora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias, si te parece. Y entre tanto, aquí seguimos en Fin de Semana. Y lo primero, vamos a ver cuándo vienen las lluvias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Una ventana de viento y de nubes, pero sin lluvia, después de las muy copiosas que hemos tenido esta pasada semana. Por cierto, que lo de Madrid ha sido como estar de nuevo en Calcuta. Yo no recuerdo semejante lluvia desde el monzón de la India. Jorge Olcina, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Qué barbaridad! ¡Qué sí. forma de caer!
Sí, es verdad, lo anunciábamos el fin de semana pasado, que esta semana se iba a abrir el pasillo de lo que llamábamos de las borrascas, y efectivamente tuvimos una a principio de la semana y otra, la más importante, la que fue denominada como Alín, a partir del jueves, cayó en forma de trombas en muchas partes del oeste peninsular, del centro, récord de precipitaciones en muchas localidades de estas zonas más occidentales de nuestra península. Y bueno, lluvias, como digo, poco asumibles por las ciudades, por los campos, que dejaron zonas encharcadas, inundaciones, anegamientos. Bueno, es lo que tienen estas borrascas, que como ya sabemos son borrascas que se denominan, que reciben nombres, se les llama borrascas de impacto, porque además de la lluvia vienen acompañadas de rachas de viento muy fuertes, por encima de 80 kilómetros por hora, y efectivamente también hemos tenido unos días de mucho viento. Ayer de nuevo en la fachada cantábrica registraron rachas por encima de 100 kilómetros por hora. Bueno, ha venido esta borrasca Alín pues bastante enérgica, y ha dejado esos efectos, sí.
Mm. Tenemos este descanso, ¿no? Sábado sí. Y la mitad del domingo.
Sí, efectivamente. Es como un pequeño lapso entre una nueva borrasca que ya se ha formado y que empieza a acercarse de nuevo a nuestro país. En este caso entrará por el suroeste, entrará por el Golfo de Cádiz. Y esta nueva borrasca ya se ha denominado también borrasca Bernat. Con lo cual, bueno, pues atención. Mañana domingo a partir de mediodía a las zonas de viento y de lluvia que entrarán por esa zona suroeste peninsular, irán barriendo poco a poco progresivamente el conjunto del país, ¿no? De la península ibérica. Por tanto, aunque no van a ser lluvias tan abundantes en su conjunto como la borrasca Alín, pero sí que en esa zona, hablamos de Huelva, Cádiz, Sevilla, el sector de Extremadura más meridional, bueno, ahí sí que van a recibir de nuevo precipitaciones abundantes y viento y oleaje marítimo en la costa, como digo, en esa costa atlántica andaluza. Por tanto, mañana a partir de mediodía. Es verdad que lo que queda de hoy sábado, todavía quedan restos de precipitaciones en la zona cantábrica, también en Baleares, incluso en Canarias, en la isla, por ejemplo, de La Palma, pues también se esperan lluvias en las próximas horas, de poca importancia, pero bueno, sigue habiendo restos de inestabilidad. Pero, como digo, lo más importante vendrá a partir de mañana domingo, por la tarde, a partir de mediodía por la tarde, y cubrirá hasta el lunes esta franja, esta nueva franja de inestabilidad de esa nueva borrasca Bernat, que bueno, va a ser protagonista del tiempo a partir del domingo.
¿Sí? Uh-huh. ¿Y tendremos lluvias toda la semana?
Bueno, pues mira, la verdad es que después de esta borrasca Bernat, martes, miércoles puede haber un pequeño lapso, pero de nuevo a partir del jueves entrará otra borrasca, en este caso por la zona de Galicia, con un frente activo. Por tanto, esa segunda parte de la semana, de nuevo, también recibiremos precipitaciones, incluso de cara al próximo fin de semana, ¿no? Bueno, como vemos, estas lluvias no afectan por igual a todo nuestro país. La zona mediterránea siempre queda, en estos flujos que vienen del Atlántico, más resguardada. E incluso las temperaturas tampoco han bajado tanto en esa zona mediterránea, ¿no? Pero sí que hemos notado, claro, que las noches ya son frescas o frías. Estamos hablando de descensos que desde hace una semana, desde el domingo pasado a este fin de semana, han caído por término medio 10 grados, tanto en las máximas como en las mínimas. Y claro, por la noche ya en el centro peninsular, con temperaturas de 7, 8 grados, o se esperan, por ejemplo, esta próxima madrugada, un grado en Teruel, son temperaturas más propias de invierno, por así decirlo, ¿no?
Es una cosa curiosa. Estoy aquí con el plátano matinal. Porque hemos pasado de un verano prolongadísimo al invierno.
Sí, Cristina, es lo que estamos diciendo. Perdemos en nuestro clima ese estado medio, ¿no? Ese valor medio, ese tránsito pues tranquilo, apacible de las estaciones del año, y caminamos a saltos bruscos. Pasamos del veroño, como decíamos, de esas temperaturas realmente cálidas que tuvimos a final de septiembre y primera quincena de octubre. Bueno, pues ahora se nos viene, digamos, de golpe, pues unas temperaturas más propias, como digo, por la noche del invierno, de comienzos de invierno, por así decirlo, pero sí, unas temperaturas frías, ¿no? No tenemos ya ese tránsito, ese término medio, ¿no? En la estación de otoño, que, bueno, pues hace unas décadas era una estación más pausada, más tranquila, más progresiva en su pérdida de temperatura respecto al verano, más lluviosa, pero con lluvias más regulares, no de chaparrón, no de avalancha, como se han producido en las últimas horas. Bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? Ya venimos registrándolo, al menos en los últimos 10-15 años, que nuestro clima está siendo de esta manera, ¿no? Mm. No tenemos una situación de normalidad, por así decirlo.
No, yo creo que tenemos que empezar a hacer agujeros más grandes en las alcantarillas, pertrechos frente a la lluvia, sí. Toldos para los calores agobiantes del verano. Esto ha cambiado, sí. Querido Olcina.
Es verdad, Cristina, ¿no? Es lo que llamamos medidas de adaptación, ¿no? Sabemos que el clima está comportándose así y efectivamente tendremos que hacer depósitos de almacenamiento pluvial, incluso para poder aprovechar esas aguas, ¿no? Porque claro, Estas aguas de tromba, bueno, almacenadas en esos depósitos que ya en algunas ciudades existen, bueno, pues luego pueden utilizarse para el riego de parques y jardines.
Sí, porque a mí me desespera cuando luego preguntas a los expertos y dicen, no, esta andanada de agua no sirve para nada. Digo, bueno, pues estamos buenos.
Bueno, sí que servirá, Cristina. Vamos a ver las próximas semanas, pero yo creo que estas trombas ya van a empezar a rellenar embalses, especialmente en Andalucía, lo vamos a notar ya las próximas semanas, que falta hacía, porque era la zona de España con digamos, una situación de alerta importante respecto,
bueno,
a la sequía.
Quita, ¿no? Porque hay que ver cómo la ha pasado Cataluña, ¿eh?
Y también Cataluña, sí, efectivamente.
Tremendo.
Y allí ha llovido menos. La verdad es que hay que decir que Cataluña van a seguir bajo ese signo de la emergencia de sequía, sí.
Nuestro querido Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Y tenemos que hablar aquí de una película graciosísima que está dando unas alegrías enormes. Mi Otro John es la nueva película benéfica de Paco Arango, que protagonizan nada más y nada menos que Carmen Maura, Olivia Molina, Aitana Sánchez Gijón, Fernando Albizu y muchos más. Es una comedia muy loca y divertida que te va a recordar que la vida hay que disfrutarla a tope. Un momento encantador que ciertamente nos hace falta. En cines de toda España desde el 20 de octubre.
Yeah.
la sección de policiales que lleva nuestro Nacho Abad y que ha alcanzado el máximo seguimiento en la historia de COPE en Internet el fin de semana anterior, indudablemente tiene que comenzar hablando de Álvaro Prieto. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha sido el seguimiento de aquella noticia? Porque yo creo que nos ha llegado a todos al corazón.
Sí, sí. Bueno, es lamentable. Es lamentable. Se convirtió en un misterio que incluso llegó a intranquilizar a muchísimos jóvenes de Sevilla. Tengo muchos amigos en Sevilla por la cantidad de casos que he llevado allí y me escribían: oye, mi hija está preocupada, ¿crees que hay alguien que se esté llevando a los jóvenes? Y bueno, pues yo les tranquilizaba diciendo que no tenía pinta. Y al final se han ido cuadrando las piezas. Falta alguna pequeña pieza por cuadrar, pero si quieres te hago un...
Sí, hazme un resumen que para quienes no han estado tan pendientes permita entender lo ocurrido.
Bueno, pues Álvaro estaba en la discoteca Teatre, pasándoselo bien con unos amigos, y a las 7:20 se da cuenta de que tiene un tren a las 7:35, pero es que desde el Teatre andando hasta la estación de Santa Justa hay 45 minutos andando, con lo cual le quedan 15 para el tren y él tiene 45 caminando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a partir de ahí se fomenta el primer bulo. El primer bulo que le llega a la policía es que hay una banda de gitanos que lo han perseguido porque se había enrollado y se había ligado a una chica que era novia de uno de ellos. Incluso hay unos audios en los que se oye a personas contando todo esto que no ha sucedido. Que yo no entiendo el divertimento ni la estupidez de tener que propagar bulos ni qué entretenimiento es ese, pero bueno, porque más allá de que un periodista no se los crea, lo cierto es que, porque tiene que comprobarlos, lo cierto es que quita tiempo a la investigación para comprobarlos. Dicho esto, él llega a Renfe y cuando llega a la estación de Santa Justa se da cuenta de que su billete pues ya no funciona. No funciona de ninguna de las maneras. Entonces se dirige a las taquillas porque él se ha dado cuenta de que su billete está mal. Bueno, lo primero, intenta colarse. Lo de que intenta colarse lo cuenta Adif, que intenta colarse cuando le dicen que su billete ya está caducado y que no puede entrar. Según Adif, intenta colarse. Renfe dice que una vez encontrado el cuerpo de Álvaro, todavía es una información que ellos han escuchado, pero que está sin confirmar. Es decir, entre Adif y Renfe no se comunica en absoluto. Cuando se intenta colar, le paran, le dicen que no, que se vaya a las taquillas, y cuando se va a las taquillas, en torno a las 8 de la mañana, este es el relato de la persona que le atiende, que lo tengo aquí en la mano, que viene a decir: se presenta un viajero, no encuentra su billete para subir al tren, me dispongo con mi compañera a buscarlo a través de nuestro sistema, y le decimos: oye, mira, necesitamos una serie de datos, danos estos datos. En primer lugar, nos da su email, encuentran un billete Córdoba-Málaga, pero no encuentran el que buscan de Sevilla a Córdoba. Le dicen: oye, ¿seguro que lo has comprobado a través del canal de Renfe? Él dice: sí, a través de la app de Renfe en el móvil. Pues continúan la búsqueda, les dicen: oye, dame el número de la tarjeta de crédito que te lo busco así. Le dice que se trata de una tarjeta habitual, le da unos datos, el número de teléfono, intentan buscarlo, pero no lo encuentran. La cuestión es que entonces le dicen: bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Tú estás seguro que tu mail está asociado a ese billete? Y dice: ay, no, pues a lo mejor mi mail no, va a ser el de mi padre. Entonces le da el mail de su padre y encuentran finalmente el billete de ida y vuelta de Sevilla a Córdoba, Córdoba a Sevilla. Córdoba a Sevilla, Sevilla a Córdoba. Ir de Córdoba a Sevilla para salir de marcha y volver de Sevilla a Córdoba, que es donde él vivía. Lo que pasa es que se dan cuenta que es una band que ha salido ya a las 7:35 y se lo dicen, mira, si has perdido, se le informa de la política cuando se pierde un tren, y le dicen: mira, hay otros horarios, hay otros precios. Y le dicen que el más pronto es a las 9:30 de la mañana. Entonces dicen que en ese momento Álvaro, que ha tenido un diálogo escaso de palabras, pero coherente, es decir, se ha preguntado a la gente: ¿iba bebido? Pues hasta donde sabemos, no. Por lo menos ninguno de los testigos describe que hubiese ingerido alcohol. Dicho esto, dice que el viajero coge su cartera, camina hacia las taquillas, se cruza con una compañera y parece que va a sacar el billete, pero no saca el billete, se va de la estación de Santa Justa. Por tanto, ese bulo de que los vigilantes de seguridad lo expulsaron de la estación de Santa Justa cuando se trata de un recinto público, pues también es mentira. Pero también se corrió y mucha gente se lo creyó. Sale de la estación de Santa Justa hacia la izquierda y empieza a caminar por la avenida de Kansas City y por un descampado, un kilómetro y medio, 2 kilómetros, hay una zona de descampado, una hamburguesería muy conocida, y hay dos puentes que cruzan por las vías férreas. O sea, si tú sales de Santa Justa, para los que hayáis ido, es torciendo a la izquierda y de nuevo a la izquierda. Y insiste por ese camino, y en un determinado momento se cruza con dos personas. La primera se fija en él porque dice que porque es una persona joven que está perdiendo el pelo y que se está quedando calva, y cuando ve a Iván dice, joder, es que me fijé muchísimo en él porque tiene una mata de pelo que decía, joder, cuánto le da Dios a unos y a otros le quita. Y entonces se queda con su rasgo y con su cara. Este hombre no llama a la policía, que es muy importante saberlo. Él reconoció, yo le pregunté y me dijo, no, yo no llamé a la policía, cometí un error. Después se cruza con una segunda persona que dice que le ve como accediendo a las vallas del tren a través de un muro y una valla que estaba tirada. Este sí avisa a la policía. ¿Qué pasa? Que la policía recibe cientos de llamadas de toda España. Lo han visto en Huelva, lo han visto en Coruña, lo han visto en Madrid.
¡Ay,
lo
madre!
Claro, esto, en el ansia de colaborar, todo el mundo le ve. Todo el mundo le ve. Entonces, claro, cribar, el grupo de homicidios de Sevilla son 8 personas. 8. Entonces, en el ansia de colaborar, pues se entorpece. Bueno, la cuestión es que finalmente se inicia una búsqueda, no se sabe dónde está, se inicia una búsqueda, se miran unos subterráneos, se miran otras zonas de Sevilla, y finalmente se hace una búsqueda de salida. Es decir, como él se iba a ir de Sevilla a Córdoba, pues se mira, dicen, Hume, vamos a echar, hay que cortar el tráfico ferroviario. Entonces hay que cortar el tráfico ferroviario. Habían estado buscando ya en las horas previas en esa zona, y cada vez que aparecía un tren se quitaban, se venía un tren, se iba el tren, se volvían a poner. Entonces empezaron a buscar en el sentido de salida, no de entrada, porque claro, al haber tantos testimonios no estaban discriminados los positivos de los negativos. Entonces no se tenía claro ni siquiera que el testimonio de la persona que decía haberle visto en las vallas, si el otro chico hubiese llamado y hubiesen sido dos testimonios en la misma zona, pues a la policía le hubiese dado un indicio de credibilidad. Pero como uno de los testigos que le vio no llamó a la policía, pues había cientos de testigos y uno más era el que le había visto por las vallas. ¿Que tenía sentido? Sí, pero había muchos testimonios. La cuestión es que el sábado, el viernes se piden las cámaras de seguridad, la burocracia. El sábado se pide a la UME que les ayude para cubrir más terreno en la búsqueda por las vías de Santa Justa en el sentido de salida. El lunes iba a hacerse en el sentido de entrada. Y en estas que se buscan o no se encuentra, el domingo por la noche reciben las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad de todo lo que habían pedido Sevilla, no solo de Santa Justa, no solo de la gasolinera que está al lado de las vías. Yo he sido muy crítico con la policía, pero luego analizándolo, dices, bueno, el domingo recibís las cámaras y el lunes se encuentra unas horas después. Lo cierto es que se ha implicado muchísima policía. Lo cierto es que había cientos de horas de cámaras que revisar. Tú las puedes acotar por horario en la desaparición, pero tienes que hacerlo y no es un proceso sencillo. Con lo cual, que no las viesen para el lunes, pues probablemente la crítica haya sido exagerada. Y si yo he sido crítico, me disculpo, porque creo que errar es de humanos y creo que el trabajo de la policía ha llegado hasta donde ha llegado con los efectivos que tienen. No tienen más. 8 personas en un grupo de homicidios.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona.
Claro, yo estaba aquí hablando sin saber que estaba él.
No, es que yo no lo he presentado. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Nacho. Buenos días, Cristina. Nada, estaba escuchando con toda atención porque además en el último Código 10 el martes, Nacho aportó una información que de hecho dio un vuelco totalmente a lo sucedido. Bueno, ahora nos lo explicará.
Sí, entonces, os sigo contando, recogen las cámaras y el lunes por la mañana, en torno a las 10:30, pues hay un reportero que de repente está pues grabando recursos. Recursos son imágenes para luego ponerlas en televisión. Está grabando recursos y ve unas piernas y unas zapatillas entre el hueco de dos vagones.
Al principio ni siquiera los ve, ¿no? Porque hace una grabación genérica de trenes.
No, sí, al principio no, pero de repente ahora os explico por qué se mueve este tren. Los ve, avisa a la televisión y entonces le conectan en directo para que lo cuente, y de repente ese tren que no estaba previsto empieza a volver. Y al volver es cuando ya finalmente se ven las imágenes que todos conocemos. La cuestión es que se encuentra el cuerpo, se hace un despliegue policial y a partir de aquí comienzan las investigaciones. A ver, ¿cuál es la teoría que se maneja al principio y que se empieza a dar en todos los sitios? Pues como todo el mundo dice que es imposible literalmente subirse a un tren desde el suelo, No se puede escalar un tren, no se puede escalar de ninguna de las maneras, porque es aluminio, no tienes dónde agarrarte, es liso. Pues la gente empieza a buscar explicaciones y, sin confirmar, se llega a contar en algunos medios de comunicación que ha saltado desde el puente, de uno de los dos puentes, el último, ha saltado al techo del tren. Y cuando ha saltado al techo del tren, ha caminado por el tren, le ha dado una descarga y se ha muerto. Y se ha caído en el agujero donde después lo encontraron entre dos trenes. Pero lo cierto es que no ocurrió así. Esto se contó así, pero era una mentira sideral. Lo cierto es que era lo más lógico, le ven por la valla, entra, cruza las vías, y en el espacio entre dos vagones, que suele tener medio metro de distancia, en este tipo de trenes eléctricos, él lo que hace es... perdonadme, antes de explicaros por dónde sube, tengo que explicaros que lo primero que había que averiguar es que el tren que había debajo del puente no es el tren en el que apareció Álvaro. El tren que había debajo del puente era un tren diésel.
Esa es la clave.
Era un tren diésel. Entonces era imposible que hubiese saltado un tren si hubiese bajado y lo hubiese escalado al siguiente, porque por mucho que hubiese saltado al techo de un tren, tenía que bajarse para subir al eléctrico, que es donde fallece. Y esto lo pudimos demostrar en función de un graffiti que tenía el tren. Dicho esto, él llega al tren y se pone en el espacio entre huecos. He cogido el AVE este fin de semana, por cierto, 5 horas para llegar a Málaga, lo de Ifi Renfe no tiene nombre, pero he estado mirando el hueco. Cuando llegué al andén de Atocha, estaba mirando el hueco entre trenes y es que ni mide 50 centímetros, Gaona mide 30 y por ahí. Y es cierto que se puede escalar, es cierto que yo empecé a mirar superficies en las que se podía escalar, pero en eléctrico, al medir medio metro, lo que hizo fue poner manos y piernas tipo parkour, estos que hacen saltos y corren y bajan farolas, pues hizo parkour de alguna manera, apoyándose manos y pies en todos los lados de las dos paredes a medio metro, y consiguió llegar al techo. Y ahora me quedan una duda aquí, que no es una duda que no he conseguido resolver. Por cierto, sé que lo hicieron porque había huellas dactilares de Álvaro en los laterales entre vagones, con lo cual la policía puede determinar que subió por allí. A partir de ese instante, todos los técnicos que decían que era imposible subirse a un tren admitieron que era posible subirse a un tren. Entonces, la descarga eléctrica le entra por la mano izquierda y le sale por el abdomen. Gaona tiene razón en una cosa que explico el otro día. Si te entra, bueno, explícalo, Gaona, la posición, ¿no?
Sí, efectivamente, si atendemos a la dinámica del ascenso entre los dos vagones, lo más lógico es que cuando llegas justamente al techo del mismo, pues tiendas a inclinarte, con lo cual, además, el chico llevaba una camisa que seguramente se le habría levantado, con lo cual, al inclinarte e intentar ya ponerte horizontal sobre el mismo techo del vagón, el vientre hace contacto y ahí viene un tema de mala suerte, y es que el pantógrafo, es decir, el accesorio que es el que justamente provee de electricidad al vagón, se encuentra a escasísimos centímetros de la intersección entre ambos vagones. Con lo cual, al subirte, haces contacto con el vientre y en cuanto tocas cualquier cosa pocos centímetros más adelante, la posibilidad de crear entre tu mano y el vientre un arco voltaico, o incluso de que dicho arco voltaico, al ser 3000 y pico voltios, salte literalmente sin necesidad de contacto, es no elevada, sino elevadísima.
La idea es que al subir, hay dos posibilidades, yo creo más la segunda, pero mira, la idea es que al subir él no consigue subir al techo, se agarra el pantógrafo con la mano izquierda para impulsarse hacia arriba, sí, le entra la corriente por la mano, exacto, y le sale por el estómago, exacto, que toca en el vagón. Exacto, pero lo cierto es que yo creo que sí consigue subir al techo, que camina por el techo, debe pensar que hago aquí no pinto nada, voy a bajar, y a la que baja es cuando
hace contacto.
Bueno, porque las imágenes, claro, es lo mismo, pero bajando. Porque las imágenes, sí, de la gasolinera me dicen que, estando muy lejos y siendo de muy mala calidad, si no sabes que está ahí, no lo encuentras, por mucho chispazo que dé el pantógrafo.
Pero entonces, Nacho, ¿se le llega a ver entonces sobre el techo per se?
A mí, yo no las he visto, hasta que no las he visto, pero sí he hablado con alguien que está bien informado, que me dice que se le ve levemente encima del tren y que debe ser a la que baja. Que será la que, no a la que sube, sino a la que baja cuando le da la descarga, qué mala suerte, y cuando cae en el agujero. Cae en el agujero, sí, entre trenes, y hay unas imágenes del día siguiente a la desaparición donde ya se ven las piernas y las zapatillas fuera del este, pero el problema del entre vagones, de la goma, pero el problema es que este tren estaba en una vía que se considera vía apartadero. Es un tren que había atropellado un coche, tenía una de las cabinas estropeadas, tenían el diésel y este en la misma vía porque el diésel había ardido un motor, querían arreglar el diésel, y como cuando metes dos coches en el garaje, uno primero y luego el otro, y hay que quitar uno para que salga el otro, pues el diésel era el que estaba pegado al fondo, había que sacar el eléctrico para que que saliese el diésel y por eso se descubrió el cadáver. Pero estaba en una vía apartadero. Sí, te puedo decir que estaba encendido. Estaba encendido porque se le había acabado la batería, habían puesto un tren biberón, que lo llaman, con los cables tipo coche, de batería a batería, lo habían cargado y lo habían dejado encendido con el pantógrafo levantado a la catenaria para que no se les fuese la batería de nuevo.
Claro, claro, claro. Y llevan una batería de 70 voltios, exactamente. Claro.
Y sí, lo que sí te puedo decir es que después de darle la descarga, esa catenaria se bajó por un sistema de seguridad. Es decir, que si se hubiesen fijado un poco, a lo mejor hubiesen dicho, oye, si este tren, ¿por qué está parado? ¿Por qué está bajado el pantógrafo si lo hemos dejado arriba? ¿Qué mató Álvaro?
En fin, creo que
sido... No sé si te ha quedado alguna duda.
A mí ninguna. Desde luego has hecho un trabajo tan exhaustivo, Nacho Abad, que no ponemos sino felicitarte. Verdaderamente es un gusto ver cómo te interesas por la gente, por los casos y por el trabajo policial. Mi enhorabuena, vamos.
Nacho se fijó en una serie de detalles que desvelamos el otro día en Código 10. Y yo, fíjate que estoy habituado, como bien sabéis, a estar en la tele y todo ese tipo de cosas, pero me llegó un momento que me emocioné porque los datos que iba dando Nacho, los detalles de, por ejemplo, diferenciar un vagón con otro por los graffiti, el tema de la posibilidad de por dónde realmente podía haber subido, contradecía absolutamente a todos los demás medios de comunicación.
Me vais a perdonar porque antes de despedir, yo quería que nos hablase un poco de las gemelas Vázquez, porque nuestros oyentes recordarán bien estas dos señoras que decidieron matar al novio de una de ellas y que contaron con el novio de la otra, una historia terrorífica.
Loli, Pili, no te olvides nunca de esos nombres, y Isaac. Bueno, estos tres se pusieron de acuerdo para, y ya lo digo porque son asesinos condenados, para asesinar a Pedro, que era el novio de una de ellas, hace ya unos años, en el 21, el 10 de julio del 21.
Aquí bueno, escuchamos conversaciones entre las dos hermanas, incluso entre la hermana y el cuñado, sobre cómo iban a preparar el asesinato que nos helaron la sangre.
Sí, del tipo de, mira qué chispazo, y luego de la otra, le damos el cloroformo y luego lo rematamos. Y luego decía que no.
Sí, me voy a pedir el día libre para hacerlo.
Sí, que es funcionaria.
Pues, exacto, como si se fuera, a dar una vuelta por algún supermercado.
Tremendo.
Bueno, pues ha terminado el juicio. Lo curioso de esto es que Pedro y Pilar, que eran pareja, estaban en prisión provisional. Y Loli, que era la pareja de Isaac, como había dicho, no, yo estaba en la cama con él, me empujó, me pegó, Isaac vino a ayudarme. Entonces, estas mentiras sobre la violencia de género que tratan de justificar un crimen, en este caso utilizaron la violencia de género, esta desgraciada utilizó la violencia de género para intentar justificar el crimen, pero claro, con todos los audios que había, es que no se podía creer nadie eso. Y porque había una autopsia que decía que a la víctima le pegaron en la cama cuando estaba dormida. Punto. No había más. O sea, las pruebas decían todo lo contrario que ellos. Bueno, pues rápidamente te digo que Isaac, según el jurado popular, culpable por unanimidad de asesinato con alevosía. Según el jurado popular, Pilar, su pareja, culpable de unanimidad por un delito con asesinato con alevosía. Y Dolores, la que estaba en la calle, incomprensiblemente, viviendo su vida en libertad, haciendo lo que quería, culpable, 8-1 de 9 jurados. Yo no entiendo muy bien ese uno que vio, no sé qué juicio asistió, pero bueno, como autora de un delito de asesinato con alevosía y agravante de parentesco, es decir, se ha acordado su inmediato ingreso en prisión. Obviamente salió del juzgado, no le iban a dejar libre para que se fugase. Bueno, la cuestión es que cumple, la que estaba en libertad va a tener más años de pena que los dos que ya estaban en la cárcel.
No me digas. Es decir, la que estábamos sorprendidos es que la habían dejado en libertad de una manera inexplicable.
Es de cachondeo. Perdón, disculpad el lenguaje. Es de cachondeo. Con lo cual, esta mujer va a tener 25 años y los otros probablemente tengan 23, una cosa así. 24, un 24 y medio. Pero esas son las condenas y yo me alegro que se haya hecho justicia por Marina, la exmujer, y por la hija de Pedro, que lo han pasado muy mal porque le han llamado maltratador en todos los sitios estas personas, y no era ningún maltratador, era una buena persona que ayudaba.
De verdad que fue impresionante el testimonio de la frialdad, el cinismo, la psicopatía absolutamente carente de empatía de estas personas preparando aquel asesinato que pudimos escuchar aquí. En fin, Nacho,
además, ensayando métodos, sin estar seguro, a ver cuál, como si fuera un, sacrificar un pobre animalito.
Vamos a pasar enseguida a la tertulia de chicos, porque seguro que alguno de nuestros oyentes ha consumido taurina, esos bebidas energéticas que en ocasiones muchos jóvenes toman para mantenerse en las discotecas, para mantenerse despiertos por la noche. Y lo cierto es que Galicia les ha declarado la guerra a estas bebidas energéticas. Vamos a tratar de entender por qué. Gracias a Nacho Abad, amigo. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Un abrazo, felicidades. Cristina, adiós. Chao, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Sin plan para este fin de semana.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego. El que quiera radio, que venga a tiempo de juego.
Este sábado Sevilla Real Madrid, Celta Atlético de Madrid. El domingo Fútbol Club Barcelona, Athletic Club. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos.
¿De qué tiempo de juego, Miguelito?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡De la cadena!
¡De la cadena!
Un año más. El número uno del deporte.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Todo efecto mágico consta de tres partes. La primera parte es la presentación. El segundo acto es la actuación. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada.
El truco final de Christopher Nolan.
Este acto es el prestigio.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, estreno en 13.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Va a desaparecer el teletrabajo completamente? Yo pensaba que era algo ya instalado y que aunque no había explotado como se pensaba, pues bueno, que estaba ahí, la gente que ya había adquirido este derecho pues iba a mantenerlo. ¿Qué va a pasar?
En estos momentos en España teletrabajan unos 2,5 millones de personas, aproximadamente el 12,5% de la masa laboral.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Vosotros sentís que no llegáis a todo, que siempre vamos con prisa, pues hay que tener maestría para saber cuándo parar y dedicarnos un momentazo con un buen queso, cerrar los ojos y sentir todo su agradable sabor. Hazme caso, hay que tener en casa curado maestría, nunca falla, el queso de los que saben disfrutar del sabor. Maestría, el curado de García Vaquero.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Esta semana Galicia ha declarado la guerra a las llamadas bebidas energéticas. Digo llamadas porque hay que tener morro, ¿eh? Porque en realidad son bebidas estimulantes o hiperestimulantes. En 2024, ya este próximo año, los menores no podrán comprarlas ni consumirlas en esa comunidad autónoma, la gallega. Así ha sido, ¿no, Diego?
Sí, y así lo contempla un proyecto de ley de prevención de adicciones en menores de la Junta de Galicia. La norma que se está elaborando también quiere prohibir la publicidad dirigida al público infantil y su colocación en las tiendas junto a los refrescos, como están ahora. Es decir, lo equiparan con el alcohol. Galicia es la primera comunidad que quiere prohibir el consumo de bebidas energéticas en menores, algo que han aplaudido mucho desde la Asociación Española de Pediatría, y es que diversos estudios asocian su consumo al insomnio, a cefaleas, ansiedad, irritabilidad, taquicardias y aumento de la presión arterial. Además, pueden producir adicción. ¿Cuál es el gancho que utilizan estas bebidas energéticas para seducir a los chavales? Pues los sabores a base de cafeína o taurina y un diseño que llama mucho la atención. Según una encuesta del Servicio Gallego de Salud, el 40% de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen bebidas energéticas a diario. Y lo hacen más los chicos que las chicas. Para hacernos una idea del azúcar que tiene una lata de estas bebidas energéticas, equivale a unos 60 gramos de azúcar, que es el doble de lo que recomienda la OMS.
¡Qué barbaridad!
60 gramos por lata, ¿eh? Y consumen varias al día. Bueno, el caso es que dice la Junta de Galicia que el aumento del consumo se ha convertido en un problema de salud pública. Vamos a escuchar a su presidente, Alfonso Rueda.
O aumento moi notable de consumo deste tipo de bebida se está convertindo xa en un problema de saúde pública. Ás veces non somos conscientes de que se trata de bebidas que teñen moitos estimulantes. A ninguén se lle ocurre que un rapaz de 13, 14 anos se poida tomar 2-3 cafés de golpe.
Pues no, no se le ocurre,
no se le ocurre a nadie.
A nadie, la verdad. Pues el caso, dame un segundín, Cristina, que te cuento una última cosa. Este consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes gallegos está 5 puntos por encima de la media de España. Es decir, estamos ante un problema común en todas las comunidades. De hecho, el País Vasco también se plantea seguir los pasos de Galicia.
Pero curiosamente en Galicia hay un consumo particular.
Sí, 5 puntos por encima de la media.
¿Y a qué se debe eso?
Estarán más de moda allí.
Estarán
que en otras.
Más de moda o se han difundido más. Quédate porque vamos a la tertulia de chicos y como tú eres chico, pues eso que tienes.
Pues nada, aquí me quedo.
Voy a saludar a nuestros contertulios. José Miguel Gaona ya estaba desde el comienzo de hora con nosotros y se suma a este debate sobre estas llamadas bebidas energéticas nuestro querido José Manuel Aguilar, que nos acompaña todos los sábados. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Si escucháis ruido, os tengo que pedir disculpas porque ha venido un amigo, me ha dicho que te pongo de beber, dice lo que tú quieras, y se me ha ocurrido ponerle 2 tazas de café, 12 cucharadas de azúcar y unas cuantas cucharaditas de aminoácidos. Y aquí lo tengo pegando botes.
Exactamente,
y esta tarde os llamo Sí, efectivamente, a esta tarde os llamo y os paso el reporte de saltos sin sentido, brincos, taquicardias y nivel de deshidratación. Ole, que va a producirse mi amigo.
Ponle una cuerda, ver, una cuerda atada en el técnico. Tobillo y les...
Efectivamente. Que, por cierto, recordad una cosa,
Una cuerda atada en el tobillo y le sacas a pasear.
No, que puede llamar mucho la atención. No, vamos a ver, ya fuera de bromas, a los padres, exactamente de esto estamos hablando. Es decir, ustedes cuando vean a su hijo tomar una lata o que le pida una lata de este tipo de bebidas, recuerden, se está tomando de 2 a 3 cafés, se está tomando 12 cucharadas de azúcar, se está tomando una cucharada de aminoácidos, taurina, L-carnitina y otra de guaraná, que es una fruta amazónica que también tiene cafeína. Y bueno, y luego observen.
Es que es alucinante, ¿eh? Como se nota que es profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, nuestro José Manuel, porque en ocasiones son tan bonitas las latas, lo comentaba sí. Diego, son tan pintorescas,
sí, claro. Llenas colores atractivos de también,
dibujillos, ¿no? Tienen así como monstruitos, no, tienen pero colores
pero
fluorescentes.
No solamente eso, ¿eh? No solamente eso, acordaros que algunas de estas marcas, una particularmente, que obviamente no podemos decir su nombre, se dedica también a financiar todo tipo de aventuras, además la mayor parte bastante enloquecidas, es decir, desde vuelo libre que pasan por el ojo de una aguja, que entre paréntesis uno de los últimos campeones mundiales se mató, con lo cual esas actividades de riesgo justamente van dirigidas a resultar tremendamente atractivas sobre cierto segmento de la población, particularmente juvenil, a unas edades además en las que a todos nos ha gustado asumir riesgos muchas veces necesarios. Es decir, es una combinación perfecta de te va a dar energía, te va a ayudar a salir de marcha si estás cansado y por otro lado también me estoy empoderando ideológicamente con la bebida porque pertenezco al grupo, ¿no? Al grupo este de outsiders.
Sí, sí.
Uno de los síntomas, yo por propia experiencia, es el de las taquicardias. Lo probé cuando una temporada estuve trabajando de noche para no dormirme y estar alerta a todo y la verdad, claro, funciona, por sobre todo por la cafeína y el azúcar, pero sí que es cierto que me daba taquicardias.
¿Te daban taquicardias? ¡Qué sí. angustia! Por favor, qué horror. ¿Y lo has tomado mucho tú esto?
No, lo tomé un par de noches al principio, luego pasé al café.
No, pero hay personas que lo viven con total naturalidad.
Es que hay muchos chicos que salen de marcha y combinan el alcohol con estas bebidas energéticas y esa mezcla es explosiva.
Y sí, eso explica... A ver, José Manuel, vamos por orden, que si no, José Manuel.
Sí, perdón.
Que si se me permitís, ese es uno de los grandes problemas. Además, una de las secuelas de efectos secundarios es la deshidratación. Vamos a ver, y además está mezclada con lo que ha dicho mi compañero antes, el deporte, ¿no? O deportes extremos, porque vamos a decir, no son deportes, son deportes extremos o actividades extremas. Vamos a ver, si haces deporte, se aumenta tu deshidratación. Lo normal es que bebas agua. Bueno, pues ahora lo han añadido, no. Vas a tomar este tipo de bebidas, que aumenta la deshidratación. Si estás de fiesta y consumes alcohol, porque lo estás mezclando, que es lo que acaba de decir nuestro otro compañero, por ejemplo, lo estás mezclando con alcohol, que es solamente una de las sustancias con las que se mezcla, que no es la única, aumentas exponencialmente la deshidratación. Por tanto, que si además añades ese alcohol, las bebidas energéticas, lo que puedes estar produciéndote es un conjunto de conductas sin ningún sentido a las 5 de la mañana, que puede hacer que justifiquen que la gente se comporte de una manera muy, muy extraña.
Y todo eso le agregas también, lo sazonas con alguna droga que otra, de que todos conocemos, desde cannabis, siguiendo con cocaína, etcétera, etcétera, y la hemos liado. Oye, una puntualización que creo que es importante. No confundamos también este tipo de bebidas, que las llaman falsamente energéticas, con las isotónicas. Lo digo por el vínculo con el concepto deporte, ¿no? En las isotónicas tienen electrolitos, pues tienen... Exacto, para reponer justamente las pérdidas, ¿no? Que entre paréntesis, no hace falta gastarse tanta pasta en las isotónicas, que la mayor parte las podías hacer en tu propia casa con un poquito de sal y bicarbonato. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal.
Bueno, y además a veces no tienes tiempo y a veces te apetecen porque saben bien. Pero es alucinante que te encuentras en determinados stands las isotónicas al lado de las energéticas, que son verdaderamente peligrosas. O sea, a mí me llama la atención. Dime.
No, ¿creéis que realmente, bueno, es, por supuesto que está fenomenal que las tengan más de más difícil alcance, pero vamos a ser también honestos, fijaros que el tema del alcohol, por ejemplo, obviamente los menores de 18 años no pueden adquirirlo, y por doquier vemos menores de 18 años, bebe, es decir, yo creo que está muy bien lo que se ha hecho, pero hace falta una campaña enorme de concienciación, porque deben ser ellos y los padres los que no las compren. No porque no alcancen en el estante o que le vayan a prohibir, porque todos sabemos que hay terceros que las van a comprar.
Creo recordar que en algún país de Europa está prohibido este tipo de bebidas mal llamadas energéticas.
¿Consumirlas por completo?
Sí, tienen prohibida la venta.
Ahora les pido a los del equipo que lo comprueben, pero lo cierto es que simplemente que se abra el debate es interesantísimo, porque muchos padres ni siquiera lo saben, que estas bebidas con taurina, con toros y con animales brillantes en los costados, estas bebidas llamadas energéticas son muy malas.
Creo que en Dinamarca, Noruega y Francia están prohibidas.
Fíjate, Dinamarca, Noruega y Francia. Sí, sí. Y Polonia, me dice también Marci. O sea, que es que realmente han llamado la atención y entre nosotros no, ¿no? Hombre, algún bienestar tienen que producir, aunque solo sea psicológicamente, José Miguel. Quiere decir que la gente
claro,
las tomará.
Es que esto viene realmente de muy atrás y es una historia, además, que tiene un trasfondo cultural, ¿no? Por ejemplo, cierta bebida que es muy, muy conocida y que tradicionalmente no está encuadrada en todas las energéticas y que lleva cola, la primera parte de la marca, ya podéis imaginarla, se inventó en el siglo XIX y además, fíjate, ya es una de las claves. La desarrolló un farmacéutico y ese farmacéutico le agregó en aquel entonces extracto de cocaína, azúcar, etcétera. Con lo cual, la gente que se encontraba depre, luego ha sido cambiado por cafeína, ¿no? La famosa fórmula en cuestión. Es decir, viene de bastante atrás. Muchas veces nos encontramos cansados, otros también. Fíjate qué curioso, no sé si te pasará a ti igual, José Manuel, pero entre nuestros pacientes con problemas de adicción, no se enganchan a los zumos de naranja o al agua con burbujas, con gas. Se suelen enganchar a bebidas de cola, habitualmente con azúcar. Y se beben, muchos de ellos, 2, 3, 4 litros diarios. Es decir, una barbaridad. Que además llevan, entre paréntesis, ácido fosfórico y, por supuesto, que la dentadura se la lleva por delante.
Ajá, interesante. El ácido fosfórico afecta a los dientes.
Sí, efectivamente. Sí. Es decir, esas bebidas carbonatadas tienen un efecto sobre el esmalte dental absolutamente nefasto. Sí, sin lugar a dudas. Pero volviendo a las energéticas, todas las culturas intentan de alguna manera tener algo que les provea de energía. La famosa hierba mate, por ejemplo, tan extendido en el cono sur de Sudamérica, pues es otra que es riquísima en cafeína. Lo que pasa es que está integrado culturalmente, ¿no? No está asociado al consumo de drogas, nuestra sociedad irse de marcha, abusar de ello o a que los menores estén consumiéndola todo el día.
No, son estimulantes.
El propio guaraná es una fruta, es una fruta realmente, sí, del Amazonas, usada tradicionalmente, consumida tradicionalmente, tiene cafeína, pero claro, estamos hablando de una cosa muy distinta, estamos hablando de un producto químico, y al hilo de lo que comentabais, las mezclas. Mira, el Plan Nacional sobre Drogas, hablando de chavales menores de 18 años, con el tema de las mezclas, comenta que en torno al 54% de los que consumen este tipo de bebidas lo mezclan, están consumiendo a la vez tabaco, el 50%. 54%, pero es que el 39% cannabis y el 12% hipnosedantes. O sea, estamos hablando de hipnosedantes, estamos hablando de sustancias que son, bueno, por supuesto, bajo receta y que son ya muy fuertes. Por supuesto, cocaína en un 2%. Es decir, estamos hablando de un tema que ya no es solo la cosa de consumo, sino todo lo que se añade.
¿Sabes además, José Manuel, Cristina, Diego, abre las puertas a una actitud? Es decir, me encuentro cansado, sí, quiero darme marcha y comienzo a utilizar sustancias para cambiar esa condición fisiológica que me está embargando y que me está diciendo, tío, vete a la cama, estás hecho polvo, ¿no? Y eso, evidentemente, es un tema de cambios de actitud que abre, sin lugar a dudas, las puertas a otro tipo de estimulantes infinitamente más potentes e ilegales.
Sí, sí, sí. Aparte que son cosas que no son tradicionales, porque hablabas tú antes, por ejemplo, del mate, o podemos referirnos al café, sin ir más lejos, pero yo creo que estas otras sustancias conllevan un aprendizaje social. Quiero decir, tú en casa aprendes
un
muy
encuadre
bien.
Cultural.
Claro,
sin
aprendes
dudas.
Perfectamente cuántos cafés te debes tomar, cuántos no, etcétera. Estaba recordando, por ejemplo, mis viajes a Yemen, ¿no? Donde la gente consume cat, que es
otra. Cat.
Sí, que sí. Es tremenda. Todo el mundo lo masca, ¿no? Pero son drogas, digamos, que vienen acompañadas de una circunstancia social, ¿no? Mientras que estas cosas energéticas irrumpen desde el mundo del consumo, no tienen ningún sostén social y en ocasiones proporcionan situaciones de verdadero peligro. Me está haciendo signos Marci porque me he distraído y nos tenemos que ir a las noticias. Así que,
Dios
José
mío.
Miguel Gaona, adiós, muchas gracias.
Bueno.
José Manuel
luego,
Aguilar, muchísimas
una
gracias.
Fuerte, un abrazo.
Seguimos, Diego.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Solo hasta el domingo 22 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domus Vi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domus Vi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Expósito va más allá de la noticia.
Quiero hablarte hoy de un tema que puede provocar que te empieces a rascar, que te mires los brazos o las piernas, que empieces a revisar tu colchón, tu maleta. Las chinches poco a poco van apareciendo en diferentes puntos de España.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Andrea se las trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contó que empezó a notarse picaduras que le provocaban muchísima urticaria.
Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.